Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos intensifica presión e impone más sanciones sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ciudadanos estadounidenses podrán llevar a la justicia a empresas extranjeras que invirtieron en propiedades expropiadas por el gobierno cubano. Se inició operativo de entrega de ayuda humanitaria en Venezuela. Y una nueva medida de Washington podría limitar la salida bajo fianza para solicitantes de asilo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones adicionales para Venezuela, Nicaragua y Cuba. Desde Miami, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump está comprometido con restaurar la democracia en estos países. Desde Miami nos acompaña Jorge Agobián, quien estuvo presente en el anuncio de las nuevas sanciones. Jorge, ¿en qué consisten estas nuevas medidas financieras orientadas al Banco Central de Venezuela?
Restringe las transacciones entre Estados Unidos y el Banco Central de Venezuela, que es manejado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero además prohíbe el acceso a dólares estadounidenses a esta entidad pública del Estado venezolano. Esta sanción, que ya fue publicada por el Departamento del Tesoro, además realiza 7 enmiendas a las licencias de Estados Unidos con el Banco Central de Venezuela, pero además se sanciona a Iliana Josefa Rusa, quien es parte de la directiva del Banco Central de Venezuela. Escuchemos parte de lo que fueron las declaraciones de John Bolton desde aquí, desde Miami.
Esta tarde también me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de Estados Unidos con ese banco y prohibir su acceso a los dólares de Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluso a través de su control de la transferencia de oro por moneda. Estados Unidos utilizará sus herramientas económicas a la máxima capacidad para restringir a Maduro y garantizar que sus amigos ya no roben lo que legítimamente pertenece al pueblo de Venezuela.
Además, una medida similar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua fue anunciada también por John Bolton desde aquí, desde Miami, pero también se dirigió a lo más cercano de la pareja presidencial, porque fue sancionado un familiar directo de la pareja de ese país.
Hoy también me complace anunciar que Estados Unidos sancionará a Bancorp, el fondo negro de Ortega. Vamos por los bolsillos de la familia de Ortega, que continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense. Esta tarde también estamos anunciando sanciones a Laureano Ortega, quien ha sido preparado como sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción bajo el disfraz de la agencia líder de inversiones de Nicaragua.
John Bolton también aseguró que Estados Unidos no seguirá siendo un salvavidas para lo que considera las dictaduras del hemisferio occidental, refiriéndose a lo que la Casa Blanca y el presidente Donald Trump ha llamado la troika de la tiranía, refiriéndose a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cuba, sobre ese caso, también el representante de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció medidas que también restringen al gobierno de ese país.
Gracias. Y precisamente en un día significativo para la comunidad cubana en Estados Unidos, la administración Trump anunció nuevas medidas que podrían impactar las inversiones extranjeras en la isla. Estados Unidos puso en vigencia una medida que permite que ciudadanos estadounidenses lleven ante la justicia a empresas extranjeras que invirtieron en propiedades estadounidenses confiscadas por el gobierno cubano. Una decisión que enfrenta a Washington con algunos de sus aliados. Para conocer más detalles sobre los alcances de esta decisión, nos acompaña Bricio Segovia. Bricio, ¿hasta dónde llega esta norma, parte de una ley aprobada en 1996 y suspendida por sucesivos gobiernos?
Hola, Belén, desde el Departamento de Estado. Pues el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que no habrá excepciones. Ninguna persona o empresa, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de esta nueva política que permite reclamar propiedades expropiadas por la Revolución Cubana. Además, el secretario ha señalado que esto será una medida que se empezará a implementar el próximo 2 de mayo. Esto dificultará los intentos de La Habana de atraer inversión extranjera a la isla. Así lo anunciaba el secretario de Estado estadounidense.
Lamentablemente, las exportaciones más prominentes de Cuba hoy en día no son los puros ni el ron, es la opresión. Las conversaciones con el régimen han fracasado.
Bricio, ¿cómo se verá reflejado esto en la práctica?
Bueno, pues para empezar, por ejemplo, cubanos que buscaron el exilio en Estados Unidos podrán reclamar ahora ante las cortes estadounidenses recuperar sus propiedades expropiadas desde la llegada de Fidel Castro al poder. Ahora bien, eso significa que compañías que tienen pues intereses en Cuba, ya puedan ser europeas o estadounidenses o de cualquier otro país, podrían ver todos sus activos embargados y entregados a estos demandantes. ¿Por qué? Pues porque Cuba no tiene ningún tipo de bien en Estados Unidos que pueda ser embargado. Pero el concepto empleado para definir este tipo de propiedades es bien vago en esta ley y, por lo tanto, incluso aeropuertos que se encuentran operativos en estos momentos en Cuba podrían caer sobre esta nueva normativa. La medida llevaba congelada más de 2 décadas y así es como el secretario de Estado Mike Pompeo justificó este cambio.
El régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, opresión y violencia. Las han exportado a Venezuela con un apoyo directo al ex régimen de Maduro. Militares de inteligencia cubanos y fuerzas de seguridad del Estado mantienen a Maduro en el poder.
Y entre los países con mayores intereses ahora está, por ejemplo, España. El 71% de los alojamientos controlados en la isla están gestionados por inversionistas españoles, según cifras oficiales de ese país. La Unión Europea ha dicho que está dispuesta a proteger no solamente a las empresas y a los ciudadanos europeos, sino también a buscar medidas que vayan de manera recíproca hacia las que impone el día 2 de mayo, Estados Unidos. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y las reacciones desde La Habana no se hicieron esperar. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó el anuncio de Washington alegando que viola el derecho internacional y la soberanía de Cuba. Las autoridades en Denver, Colorado, informan que la mujer que estaba obsesionada con la masacre de Columbine y amenazó varias escuelas en la zona Sol País murió en las montañas al oeste de Denver de una herida de arma de fuego autoinfringida. Sus amenazas hicieron que cerca de 500,000 de niños se quedara en casa en lugar de ir a la escuela. En las últimas horas, las autoridades la encontraron muerta en medio del bosque. Los investigadores dicen que la joven de 18 años viajó desde el sur de Florida al área de Denver este lunes. Allí compró un arma y municiones y amenazó a varias escuelas.
Más adelante, operativo de entrega de ayuda humanitaria en Venezuela. Y expresidente peruano se quita la vida antes de ser detenido.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este miércoles se inició en Venezuela el operativo especial para la entrega de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional. Unos 12 centros de salud serán beneficiados con la asistencia en esta primera entrega. Desde Caracas nos acompaña Carolina Alcalde con más información. Carolina, ¿cómo se han desarrollado estas primeras horas de la entrega de la ayuda y cuál fue el pedido de la Iglesia Católica Venezolana al respecto?
Saludos, Belén. En las últimas horas comenzó la distribución de la ayuda humanitaria por parte de miembros y voluntarios de la Cruz Roja en al menos dos zonas populares de la capital venezolana. Hay que destacar que en Caricuao, al suroeste de la ciudad, se tuvieron que suspender las actividades de distribución debido a que la lluvia ocasionó que los ciudadanos empezaran a conglomerarse y tal fue el desorden que esta actividad se vio suspendida. Hay que destacar que se entregaron pastillas potabilizadoras y también bidones de agua. Por otra parte, el día de hoy, el cardenal de la Iglesia Católica, Baltasar Porras, se pronunció para pedir que la ayuda no sea politizada y también para pedir que se permita el acceso de organizaciones como Cáritas. Más detalles los tiene nuestro compañero Álvaro Algarra en el siguiente informe.
Cumplidas 24 horas de llegar al país, la ayuda humanitaria canalizada por la Cruz Roja Internacional, los camiones de la organización se trasladaron cargados con los insumos y medicamentos hasta el Hospital de la Cruz Roja en el centro de Caracas, para desde allí administrar la entrega a pacientes, hospitales y otros organismos. Durante el operativo de distribución de la ayuda humanitaria efectuado este miércoles en Caracas, el presidente de la Cruz Roja de Venezuela, Mario Villarruel, pidió a todos los ciudadanos del país dejarlos hacer su trabajo.
Agradecemos una vez más el que nos permitan trabajar con serenidad, con tranquilidad y que no se obstaculice de modo alguno esta ayuda que se está entregando por vez primera el día de ayer.
La ayuda, según Hernán Bongloani, coordinador de la institución, será distribuida en 12 hospitales públicos de todo el país, al tiempo que dio a conocer que el próximo envío llegará desde Europa.
Pero ya hay un envío que viene por vía marítima, que estimamos que ya el 8 de mayo ya... El de vía marítima.
Entre tanto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a recibir más apoyo bajo el cumplimiento de los protocolos internacionales.
Por lo legal, todo. Por lo constitucional, todo. Con los protocolos de seguridad mundial, todo. Por las malas, nada. Nunca jamás.
El integrante de la Comisión de Ayuda Humanitaria, el doctor Julio Castro, por su parte, señaló que esta ayuda es un avance, pero
no es suficiente. Eso está clarísimo y lo hemos dicho en diferentes estamentos académicos, políticos, logísticos. La ayuda humanitaria conceptualmente está hecha o está definida para salvar una vida, pero esto no está hecho para restablecer el sistema de salud que en nuestro país es el que está desestructurado.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Miembros de la Cruz Roja insistieron el día de hoy en que los insumos que están siendo distribuidos en este momento corresponden normalmente a casos de emergencia. Aseguraron que en las próximas horas continuarán analizando cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos y también informaron que se va a crear una comisión de seguimiento para evitar que la ayuda humanitaria caiga en manos de quienes no la necesitan.
Carolina, muchas gracias. Estaremos atentos a los operativos de entrega de la asistencia humanitaria en Venezuela. El expresidente de Perú, Alan García, murió este miércoles tras infringirse un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía. García era investigado por la justicia peruana por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Paul Benítez, de nuestra afiliada ATV en Perú, tiene los detalles.
El Perú ha amanecido consternado por la noticia del fallecimiento del ex líder aprista Alan García Pérez. Los hechos sucedieron de esta forma y es que muy temprano una diligencia judicial fue a buscarlo hasta su vivienda para cumplir con una orden de detención preliminar en su contra, así como el allanamiento de su vivienda. Seguido ello, narran los testigos, es que Alan García se encerró en una de sus oficinas y se disparó en la cabeza. Luego fue llevado hasta el hospital Casimiro Ulloa, donde después de varias horas finalmente terminó falleciendo. Sus familiares, al enterarse de esta situación, pidieron respeto y comprensión por el mal momento que vienen o que están atravesando. Lo cierto es que también los partidarios de Alan García han denunciado constantemente que este hecho obedece a una persecución política. Y por supuesto, los restos del exmandatario van a ser velados en la llamada Casa del Pueblo, que está aquí en la avenida Alfonso Ugarte, que es la cuna del aprismo. El presidente Martín Vizcarra se ha manifestado al respecto y ha lamentado esta situación, así como otros líderes, como el expresidente también Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Soy Paul Jiménez y desde Lima, Perú, informó para La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó que se niegue el pago de fianzas a ciertos inmigrantes que soliciten asilo en el país. Esto representa una medida de arresto inmediato en instalaciones federales para estos peticionarios, según expertos en inmigración, quienes explican los alcances de esta decisión.
La figura de asilo en Estados Unidos pareciera volverse más difícil de lograr como alivio inmigratorio. El secretario de Justicia, William Barr, ha girado instrucciones para negar fianza a los peticionarios de este tipo de protección migratoria.
¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de las personas que soliciten asilo en un aeropuerto o en la frontera y son detenidos no tienen derecho a fianza frente al juez de migración, porque se consideran extranjeros allegando a los Estados Unidos. Un extranjero allegando a los Estados Unidos detenido por el Departamento de Seguridad Nacional, el juez no tiene jurisdicción para otorgarle fianza.
Wilfredo Allen, abogado de inmigración, nos dijo que antes de esta instrucción, muchos gozaban del privilegio de recibir derecho de fianza y presentarse en la corte para darle continuidad a su caso. De hecho, las autoridades federales otorgaban fianza también por un problema de espacio en las cárceles.
Entonces, no hay suficiente cama para detener todas las personas que solicitan asilo político en los Estados Unidos. Por definición, más tarde que más temprano, si no son deportados, tienen que poner ciertas personas en libertad.
Allen estima que hay jurisprudencia para que esta medida sea retada en corte.
Porque las cortes federales han puesto ciertas categorías que permiten a una persona solicitar fianza frente a un juez de migración. No a los extranjeros llegando a los Estados Unidos, pero sí a los extranjeros detenidos adentro de los Estados Unidos que soliciten asilo o que soliciten algún otro tipo de protección en los Estados Unidos, algún otro tipo de legalización.
Recordó el abogado que durante la administración de Barack Obama se implementó también esta directiva. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, planea hacer pública una versión redactada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 en esta nación. Los contactos entre Moscú y la campaña del presidente Donald Trump también son parte del reporte. La vocera del departamento, Carrie Kupek, no brindó un tiempo preciso, pero dijo que el informe que Barr ha escrito, como de casi 400 páginas, se dará a conocer tanto al Congreso como al público. Mueller entregó una copia de su informe confidencial a Barr el 22 de marzo, tras 22 meses de investigación. Dos días después, Barr publicó una carta de 4 páginas que resume lo que dijo eran las conclusiones principales de Mueller. En esta carta al Congreso, Barr afirmó que la investigación de Mueller no establecía que los miembros de la campaña electoral de Trump conspiraran con Rusia. Visitantes de todas partes del mundo se darán cita en el Javits Center en Nueva York para participar de una de las ferias de automóviles más importantes. Durante casi 10 días, los participantes podrán conocer los últimos lanzamientos de las marcas más importantes del mercado.
Grandes marcas como Buick, Maserati, Cadillac, Audi, Honda y Toyota, entre otras, integran la versión 119 de la muestra internacional del automóvil que tiene lugar en el Javits Center en Nueva York.
Lo realmente diferente que vemos este año es una enorme cantidad de presentaciones de vehículos eléctricos que están ahí.
Según señala Mark Sheinberg, presidente de la Feria Internacional, pese a que en los años 90 había más fabricación de vehículos, es ahora cuando estos eventos más captan la atención del público.
Casi 2/3 de las personas que vienen están en el mercado para comprar un automóvil en los próximos 12 meses. Así que están en un canal en el que realmente están haciendo su investigación y tarea. ¿Y qué mejor lugar bajo un mismo techo para ver casi todos los modelos de automóviles, vehículos allí?
Y es que esta feria se ha convertido en algo esencial, porque aquí pueden ver variedad de modelos, diseños, gamas de colores, pero también pueden tener una experiencia real del vehículo que buscan previo a hacer su compra.
Hemos creado este tipo de pista de obstáculos donde las personas pueden subirse a un vehículo, no pueden conducirlo por sí mismos, tienen que estar con un conductor profesional, pero pasan por diferentes sensaciones en diferentes terrenos, por lo que van en subida, en bajada. Es una escena tremenda que tenemos organizada, diría que desde hace unos 10 años.
Una variedad de exposiciones, eventos y, por supuesto, vehículos estarán disponibles para el público del 19 al 28 de abril en el Javits Center. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, desafíos para hacer frente a un nuevo brote de sarampión y tecnología para una más efectiva transferencia de datos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cerca de 1.000 millones de dólares fue lo recaudado hasta este miércoles para la restauración de la Catedral de Notre Dame tras un enorme incendio. Desde feligreses corrientes hasta magnates de alto vuelo procedentes de todo el mundo figuran entre los generosos donantes. La restauración podría tomar hasta 10 años, según expertos. Los nuevos casos de sarampión se multiplican en todo el mundo. En Estados Unidos, los servicios de salud trabajan para combatir esta nueva propagación, mientras algunas ciudades ya declararon emergencia de salud pública.
El sarampión mata a unas 100.000 personas al año en todo el mundo. La enfermedad viral es fácilmente prevenible por vacuna, pero en los últimos años, los opositores de la vacunación han difundido información que muchos consideran errónea sobre la vacuna.
Una hermana mía me dijo que sus amigos tenían problemas, dificultades. En realidad me contaron historias sobre uno de sus hijos. Él estaba respondiendo normalmente, pero una vez que recibió las vacunas, no respondió normalmente.
Los llamados anti-vaxxers han usado Facebook y otras redes sociales para convencer a los padres de que las vacunas causan autismo y otros problemas para los niños. La ciudad de Nueva York registra más de la mitad de los casos de sarampión en Estados Unidos contabilizados el año pasado. El alcalde Bill de Blasio declaró que el sarampión es una emergencia de salud pública y la semana pasada ordenó la vacunación obligatoria so pena de una multa de hasta $1,000 por incumplimiento. Ante esto, un grupo judío ultraortodoxo presentó una demanda desafiando la orden.
Necesitamos a los líderes religiosos, necesitamos a los líderes de la comunidad para convencer a esas personas de que lo necesitan para proteger no solo a sus propios hijos, sino que tienen la responsabilidad con la comunidad y con la sociedad de ayudar a proteger a la comunidad.
El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa y puede llevar a consecuencias a largo plazo si no se trata. Uno de cada 10 niños con sarampión tiene una infección en el oído, uno de cada 20 desarrolla neumonía y uno de cada 1,000 inflamación del cerebro. En algunos casos es mortal. La buena noticia es que el sarampión es prevenible. Gesell Tobías, Voz de América.
Las comunicaciones inalámbricas utilizan la señal de radiofrecuencia para enviar datos, pero este tránsito puede volverse lento. Ahora los investigadores están utilizando la luz para que la transferencia de datos sea más rápida y segura.
La cantidad de dispositivos inalámbricos de los que dependemos está creciendo y más tráfico de datos significa mayor lentitud en la descarga o transmisión de información. La mayor parte de este tráfico viaja a través de radiofrecuencia, cuya señal puede volverse débil para los equipos actuales.
Uno de los problemas es la creciente demanda, la demanda de tráfico del creciente número de dispositivos que tenemos hoy.
Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia y especialistas del Dartmouth College en Estados Unidos, se desarrollan nuevas formas de transmitir datos utilizando dispositivos de iluminación que tenemos en nuestros hogares. Se llama Li-Fi.
La radiofrecuencia es lo que usamos hoy en día para la comunicación inalámbrica. Y la idea de la comunicación con luz visible es mirar a otro medio, a través del espectro de luz visible. La idea es convertir las luces que nos rodean en transmisores inalámbricos para codificar los datos en los cambios de la luz.
Es decir, al conectar una unidad de modulación pequeña, cualquier luz LED se puede convertir en un dispositivo de red inalámbrica con mayor ancho de banda e incluso con mayor seguridad de transmisión. Es más, este desarrollo puede funcionar en la oscuridad utilizando un sistema llamado luz oscura. José Pernalete, Voz de América.
Inspirados en animales, superhéroes, caricaturas, películas y personajes de ficción, unos 70 competidores participan de esta colorida carrera en Rusia. A pesar de las bajas temperaturas típicas de esta estación, los participantes descienden a lo largo de varios metros de pista cubierta de nieve hasta una piscina. Los competidores dicen que más allá de ganar la carrera, el objetivo es pasarla bien. Les informó Belén Mora.